Herrera en COPE.
Estar informado.
Déjenme llevarles por un momento a Guipúzcoa. Estamos ahora mismo exactamente en la zona de Beasain. Esta es la ventaja que tiene la radio, que te permite viajar muy rápido, cientos de kilómetros. Durante la publicidad me he dado un pequeño paseo y saliendo del casco viejo, en dirección a Villafranca, he llegado aquí a una fábrica de trenes. Bueno, hay varias aquí. Esto en un letrero pone CAF. Y cuentan aquí la historia de un muchacho, de un chaval, que bueno, ya no es tan chaval porque han pasado años desde entonces, que llegó aquí muy joven, empezó a trabajar de chapista, me han dicho, Carlos se llama. Bueno, ¿y por qué me cuenta esto? Les digo y tal. Me dice, no, es que es uno de los tíos más conocidos y más queridos de este país. Ahora me ha entrado una curiosidad y he seguido preguntando. Me dice, bueno, se encargaba, entre otras cosas, de las puertas. O sea, que parece que aquello no se le daba del todo bien, no era lo suyo, porque se le abrían en las curvas, me ha dicho. Nada, se fue muy joven de aquí. De hecho, le dijeron a aquellos, dedícate a otra cosa. Le pregunta, bueno, ¿y a qué otras cosas se ha dedicado? Me han dicho que es actor. 3 películas, me han dicho. Sí, mira, las tengo aquí apuntadas. Airbag, del 97, Año Mariano, del 2000, y El Rey de la Granja, de 2002. Pasa que a mí me seguía sin sonar. Claro, casi 50 libros ha escrito. Digo, 50 libros. Y es empresario también. Ha estado relacionado con el mundo de las motos mucho tiempo. Digo, ahí ya he dicho, joder, me suena. Y cuando me han dicho que cuenta muy buenos chistes, he dicho, no puede ser.
Uno que estaba muy borracho, muy borracho. Entra a la barra, el Café Iruña, y oye, ponme 4 cubas libres. 4 cubas libres, ahora, he hecho un desastre. No tiene dinero para pagar. Le cogen del brazo y lo sacan a la calle. La puerta esa giratoria. Lo sacan a la calle. Ahora, venga, vete de aquí, el encargado. José, el encargado lo echa. Y al rato otra vez el tío. Empieza dando vueltas en la puerta giratoria. Y yo, otra vez entra al barrio, 4 cubas libres. Y yo, que te he dicho que salgas a la calle. Y otra vez a la calle. Y yo, otra vez entra la giratoria. Y otra vez al barrio, 4 cubas libres. Que te salgas a la calle. Pero tú que eres el dueño de todos los bares, ¿o qué? A mí me gusta mucho.
Más de 30 años en la televisión avalan la carrera del que es sin duda el cocinero de todos nosotros, Carlos Arguiñano. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Carlos. ¿Se ha perdido España un gran chapista?
No, yo creo que hice muy bien en tirarme de la CAF, porque lo que has dicho al principio es verdad. Yo ponía los techos y las puertas de las locomotoras en CAF, en Beasain, que es, nosotros le llamábamos la fábrica grande. Allí, yo siempre he dicho que en Beasain es más tonto de trenes. Todos estábamos en la misma fábrica. Y yo hice oficina industrial y ya estaba poniendo eso, las puertas y los techos. Y los maquinistas que venían a probar las locomotoras iban de Beasain a Miranda de Ebro y volvían. Y un día vino un maquinista y me pregunta, oye, ¿quién es el que pone las puertas? Y le dije yo. Y miró para los lados y dijo, se me abren en las curvas. Y joder, aquí ya no, vete pensando en otra cosa. Que eres capaz de vaciar los trenes. Oye, bueno, ese fue un comienzo que lo suelo contar con mucho orgullo.
Sí, ayer desayunando me han dicho que te preguntaron si hay algo que nadie sepa de ti. A lo que contestaste, ¿de verdad hay algo que yo no haya contado? ¿Hay algo que no has contado, Carlos?
Yo pienso que no, porque yo llevo 33 años en televisión y yo creo que soy de los pocos que hablan solo. Además, yo hablo sin que me pregunten, porque hoy pues tengo la suerte de que me estés preguntando tú alguna cosa. Pero yo, si no, veo que se me enciende una lucecita y llevo 33 años hablando solo.
Claro.
Y la verdad es que me encuentro muy cómodo. Yo creo que habrá, no sé si habrá algo que no haya contado, creo que no.
Oye, ¿te pasa, claro, tanto tiempo hablando solo frente a una cámara, ¿te pasa que estando en casa a solas te pones a hablar en voz alta a lo mejor?
En casa no, pero en el coche sí me suele pasar. En casa no, porque en casa pues bueno, tengo familia y vivo rodeo de animales y la tengo a mi mujer siempre muy cerca, a Luisi. Y bueno, allí yo creo que me comporto como una persona normal. Pero cuando voy en coche sí que voy hablando solo. Y además me animo y Arguiñano, cuánta razón tienes, digo.
Oye, Carlos, ¿cuántos años en la televisión ya? Ayer estábamos en la redacción y nos surgió la duda, sí. Claro, porque todos tenemos al gran Jordi Hurtado como el presentador que más tiempo lleva en esto de la televisión, sí. Pero creo que estáis reñidos ahí, ¿verdad?
No, sí, yo creo que llevo algún año más. Jordi el gran Jordi, lo que pasa es que ese no ha cambiado de equipo. Yo he cambiado de equipo varias veces.
Sí,
y yo llevo, estoy a punto de firmar el año 34 en televisión. Y madre, los últimos 13, 14 en Antena 3. Y por cierto, siendo líder de audiencia en mi horario, que la verdad es que es un orgullo.
De todos esos años, Carlos, ¿con qué te quedas? Ya no me refiero a qué cadena o a qué programa, porque son muchos los que has hecho. Has estado también en Argentina, has estado en la TV, Televisión Española, en Telecinco, en A3 Media, pero de todos esos años, ¿hay alguna experiencia que se te haya quedado marcada por encima del resto?
Pues yo diría que soy de las personas que nada más entrar en televisión ha caído de pie. O sea, he tenido la suerte de caer de pie, porque he estado en muchas televisiones, en todas me he ido con la cabeza muy alta, porque, como tú bien dices, he estado en ETV1, en ETV2, en Telenorte, en Televisión Española, en la 1, en Telecinco, en Antena 3, y en Argentina estuve en dos canales, en Canal 13, que es como Canal 13, sí, que es como aquí A3 Media, uh-huh, y en ATC, que es como aquí Televisión Española. Y la verdad es que no sé, yo en todas he estado muy a gusto, porque al fin y al cabo la clientela, los espectadores son más o menos los mismos, porque a mí tuve la suerte también de estar los 5 años de Argentina, uh-huh, desde el principio me seguían muchísimo porque ya me conocían de Televisión Española, del canal internacional, uh-huh, como ahora siguen el canal internacional de Antena 3, o sea que me siguen viendo, y yo la verdad es que yo jamás en mi vida hubiese pensado ni que iba a estar tantos años en televisión, ni que iba a hacer tantísimos programas, porque yo llevo 7.000 programas
en
televisión. Sí, es una barbaridad, sí.
¡Qué barbaridad!
Yo qué sé, la cantidad de miles de horas que llevo hablando.
Oye, ¿y en Argentina cocinabas recetas? Claro, ¿es distinto cocinar para los argentinos que para los españoles?
Pues en mi caso no, porque mira, en Argentina, cuando yo llegué allí, llegué pensando que en España la gente se iba a cansar de Arguiñano. Estaba yo preocupado porque llevaba 7-8 años en Televisión Española con mucho éxito y digo, joder, a ver si la gente la voy a hartar, voy a probar a ver si puedo hacer algo en Sudamérica. Y chequeé México, Venezuela, Chile y Argentina. Estuve mirando ahí un poco y cuando vi lo que comían los argentinos dije, va, estos son los que donde mejor voy a poder encajar, porque México tiene una cocina muy muy particular. En Venezuela es muy caribeño, no es nuestra historia tampoco. Y entonces en Argentina, que yo vi que había tanto gallego, como dicen ellos, y tanto tano, tanto italiano, que dije, aquí es donde mejor me voy a arreglar. Y además vi que para ellos lo principal era comer carne.
Eso te iba a decir,
luego
claro, porque claro, claro.
Ensalada.
Sí, exacto. El pescado, sí, a lo mejor tampoco se come tanto
el
en
pescado,
Argentina.
El pescado, los argentinos ni lo olían. Te digo de verdad, o sea, me da una pena porque tienen un mar espléndido y tienen 5 flotas pescando en sus mares. Están los rusos, como no, los rusos, ya estaban allí también. Sí. Los japoneses, los españoles y también los argentinos, o sea, 5 flotas pescando, y ellos no comían prácticamente pescado. El argentino, si no comía carne hace 25 o 30 años, pensaba que no había comido. Y yo les insistí mucho con la verdura, que tampoco comían verdura, como nosotros, pues acelgas, puerros, guisantes, alcachofas, de eso muy poco. Pescado prácticamente nada, y entonces yo les insistía mucho con ese tipo de comidas, Y, de hecho, me llamaron de la Casa Rosada. En aquel momento estaba Menem de presidente y me llamó a la Casa Rosada para agradecerme la labor que estaba haciendo. Porque yo les insistía mucho que una familia bien alimentada es una familia que come muy variado. Y ellos, como estaban carne, la verdad es que carne buenísima, de las mejores del mundo, pero claro, no solo de carne vive el hombre.
No, y eso, además, algo que caracteriza mucho tu cocina y tus recetas es que son muy variadas. Ahora hablamos de las recetas, Carlos, pero quería recordarte, bueno, que evidentemente eres parte viva de esa nueva tendencia, esa ola en los 70 de la nueva cocina vasca, con Arzak, Subijana y compañía. ¿Creasteis una nueva forma de entender la comida? ¿Cómo recuerdas aquellos años?
Pues recuerdo, era maravilloso. De eso, nosotros éramos unos jóvenes cocineros, pues como tú ahora, teníamos 28, 29, 30 años, y nos juntábamos todos los meses, 10, 12 cocineros, guipuzcoanos en aquel momento, todos preocupados por el camino que estaba tomando la gastronomía, que se estaba convirtiendo en una cocina como comida internacional. Pero, entrecota a la pimienta, filetes de lenguado al champán, ensalada variada y tortilla al gusto. Yo no le veíamos ningún encanto a ese tipo de cocina. Y nosotros pensamos en que teníamos que sacar nuestras raíces, o sea, y empezar a trabajar los productos de temporada, los productos autóctonos de la zona, o sea, lo que ahora le llaman el kilómetro cero, y nos enzarzamos con eso y fue un éxito terrible. Y de hecho, yo creo que el resto de las cocinas de España nos siguieron. La cocina andaluza, la cocina castellana, la cocina catalana, la cocina extremeña, la gallega. A través de ese movimiento nuestro, toda la cocina española en general ha revolucionado y ha evolucionado.
Bueno, pero es que además habéis creado escuela, porque yo no sé qué pasa en el País Vasco, Guipúzcoa también sobre todo, la de cocineros jóvenes que están saliendo ahí. Pues se me ocurre decirte ahora que me venga a la cabeza Eneco Hacha, comí en su restaurante, tuve la suerte de comer en su restaurante. Qué bien comí, madre mía. Andoni Luis Aduriz, por ejemplo, también.
Eso es. No, hay muchísimos cocineros buenos aquí en la zona, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. No, aquí, ¿sabes qué pasa? Que el clima acompaña también, o sea, y luego el estar tan cerca de Navarra, con esa huerta que tiene Navarra, el estar tan cerca de La Rioja, con lo que da La Rioja, el estar tan cerca de la frontera francesa, con el toque ese que tienen los franceses en la cocina. O sea, nosotros, yo creo que hemos pillado de todo eso, aparte de los buenos comedores que somos los vascos en general. Porque sabes que nosotros lo celebramos con comida.
Sí, señor. Oye, yo además de verte a ti todos los días, Carlos...
Los éxitos y los fracasos, incluso los funerales, los celebramos todos con comida.
Te decía que además de verte a ti todos los días, yo he disfrutado muchísimo de los programas que hace David de Jorge, al que además tuve también la suerte de entrevistar a Robin Food. ¿Tú crees que has creado escuela en esto de los programas de televisión, de cocina?
Sí, yo creo que después de que yo haya estado tanto tiempo y me hayan visto todos los jóvenes cocineros, a mí, yo creo que todo el mundo ha hecho pinitos en la cocina y en las televisiones. Y eso me parece muy bien, que las televisiones, y sobre todo las televisiones que son las autonómicas y las nacionales en general, que tengan un programa de cocina me parece fundamental. Y en las televisiones públicas, que yo creo que está muy bien que tengan programas de cocina, porque, mira, una familia bien alimentada es una familia feliz. Y comer bien no es comer ni mucho ni caro. Comer bien es comer variado. Cuanto más variado comas, mejor alimentado estás. Estas son frases que yo repito muchas veces. Y es que eso va a misa. O sea, la familia que está bien comida es una familia que tiene muchos menos problemas. O sea, una familia que no come bien, difícilmente van a encontrar la felicidad.
Pues mira, uno de los trucos, además de ver tu programa de televisión, puede ser leerse uno de los 50 y pico libros de cocina que has sacado, Carlos, porque este último, La cocina de tu vida, que consta de 950 recetas, fáciles y rápidas, como las sueles hacer, además de saludables. ¿Qué recetas, qué tipo de platos vamos a encontrar en este libro, Carlos?
En este libro vais a encontrar una variedad, porque son 950 recetas, o sea, totalmente variadas y que además están todas hechas por mí en televisión. O sea, aquí no hay recetas de apuntar por apuntar una receta. Todas las recetas que veis en mis libros están todas hechas en televisión, por mí. O sea, que están todas probadas. Y por eso mucha gente que ha comprado mis libros me dice, joder, Carlos, oye, compré tu libro y es que me salen las recetas. Yo, claro, es que si no te salen las recetas que yo he hecho, como todo está ensayado, pues claro. eso es para mí también es mucha suerte. Y luego hacer los libros con Planeta, como estoy haciendo los últimos 8 o 10 años, la verdad es que es un placer, porque ellos también están muy preparados y todo el mundo sabe que Planeta, pues en tema de libros, pues...
Oye, y eso, Carlos, de las dietas milagro, eso es algo que te molesta un poco, ¿no? Entiendo, como cualquier cocinero, que lo único que pretende es que comamos saludable durante todo el año.
Molestar no me molestan las dietas milagro. Lo que sí me parece es que no sirven mucho las dietas milagro. Yo, te lo he comentado, que comer bien es comer variado. No es comer ni mucho ni caro. Y las dietas milagro... no sé, pues podrás hacer una dieta que adelgazas 8 kilos en 2 meses, pero es que luego cuando vuelves a la normalidad los vuelves a recuperar en 5 días. O sea, eso no es dieta, eso es... Claro. Esos son unos rollitos que andan por ahí sueltos.
Oye, Carlos...
No tengo nada en contra, ¿eh? Cada uno...
Sí, te decía que tienes una familia muy grande y sí. Con hijos que hacen de todo. Muchos te han acompañado en tu carrera y otros no. ¿Cómo se tiene tiempo para todo? Para educar unos hijos que te salgan tan buenos, porque además yo he seguido el contenido de alguno de ellos y la verdad es que es una familia, prácticamente perfecta.
No sé, perfecta no sé, pero a la gente le va a hacer mucha gracia. Hace 15 días, hoy 15 días... he celebrado mis bodas de oro con Luis y mi mujer.
Anda.
Y yo le pedí un día un baile a Luis. Era la pescatera de mi pueblo, que yo estaba en Zarauz estudiando hostelería, y me había fijado en ella en la pescadería, y la vi en un baile y le pedí baile, y hoy somos 29. O sea, 7 hijos y 13 nietos.
¿Dónde juntáis para la cena y las comidas? Supongo que en Zarauz.
En casa, yo vivo en el campo. Vivo en el campo desde hace 22, 23 años y la verdad es que es un auténtico placer. Los que tengan familias grandes sabrán que qué bonito es poder juntarte con tus hijos, tus nueras y tus nietos cualquier domingo al mediodía a comer en casa. Que nos juntamos 16, 18, 20, menos los que tienen que trabajar. Claro. Ese día, los demás nos juntamos todos los fines de semana. Y eso es de lo más grande que le puede pasar a un padre o a un abuelo.
Oye, Carlos, tenemos un buen amigo en común, se llama Carlos, además. Y entiendo que lo conocerías en el mundo de las motos. Cuéntame tu pasión por las motos.
Esteleta.
Sí, ese, Carlos. Ese. Sí.
Hombre grande, una familia muy importante en el mundo del deporte mundial, sí, sin ninguna duda, los Esteleta.
Sí,
pues mira, a Carlos le conocí siendo un niño, porque yo estuve 9 años en el Mundial de Motociclismo, patrocinando un equipo, y ya hace 2 años que no estamos, porque bueno, ya todo pasa, pero tengo grandísimos recuerdos, y a la familia Esteleta... le tengo un aprecio muy grande porque han hecho tanto por el deporte del motociclismo en el mundo que son para apuntar. Y Carlos, además, le veo ya con cargos importantes en el Mundial de Motociclismo.
Bueno,
que lo que me alegra muchísimo porque le conocí con 6 o 8 años, siendo un niño.
Ah, es un tío excepcional y además muy responsable y muy profesional.
Ha aprendido mucho.
Oye, Carlos, ¿qué tenemos hoy de comer?
Hoy mismo, de comer. Pues mira, digo, verdura sin falta. Hoy guisantes con habitas. Ahora estamos en... Yo lo de las épocas, eso que no se olvide nadie. Las temporadas son maravillosas. En este momento, unos guisantes y unas habitas con unas patatitas pequeñas de entrada. Y luego de segundo, una de las cosas que a mí más me gusta son las anchoas o el boquerón.
No.
Y ahora estamos en plena época de anchoa, o también puede ser de verdel, de caballa. Yo, si coméis verduras y pescados de temporada, vais a comer muy bien, vais a comer barato y vais a estar bien alimentados. O sea, no os olvidéis nunca de las temporadas, ¿eh? Y en este momento las verduras de primavera y los pescados que vienen ahora, que son el boquerón, la caballa, el chicharro, o sea, el jurel que llamáis en Andalucía. Estos son los pescados que no están nada caros, son excelentes y se preparan de una forma muy sencilla. Lo mismo rebozados, a la plancha, al horno o en salsa. Cada vez guarda más barcos hundidos.
Carlos, al final de las entrevistas nos gusta acabar con una canción que le pedimos al entrevistado. Nos ¿Sí? has dado 3 nombres. ¿Por qué Fito y Fittipaldis?
Pues Fito, mira, Fito y Fittipaldis, tengo una grandísima relación con ellos. Aparte de que me gustan mucho, un día hace ya 10, 12 años, Fito me dijo: oye, Carlos, joder, ¿podrías un día darnos de comer a mí y a los Fittipaldis en tu casa, una aluviada? Y tuve el gusto de tenerlos en mi casa. Les preparé una aluviada completa con todos los sacramentos. Y luego, pues bueno, soy gran seguidor de Fito. Y, Y además te voy a dar un detalle. Uh-huh. Este mes que viene le dan el disco de oro, de platino. Uh-huh. Joder, y no sabes la ilusión que me ha hecho, que ha dicho él que le gustaría que el disco de platino se lo entregara a Arguiñano.
Pues sabes Carlos, que además eso, bueno, tiene que ser un honor tremendo. Además, el día 3 creo que está aquí con nosotros Fito, o sea, que lo tendremos. Por aquí, le daré saludos de tu parte.
Por supuesto, dale saludos de mi parte y dile que, bueno, que me emocionó cuando me comentaron, oye, que a Fito le dan el disco de platino y que le gustaría que se lo entregara a Arguiñano. Y joder, no. Y digo, a mí a esta edad, que voy a hacer 74, que Fito
Estás perfecto, Carlos. Para tus 74 estás nuevo. Estás como si te hubiesen quitado el precinto ahora mismo.
Como un mueble. Hay que restaurar un poco y darle un poco barniz y para adelante.
Carlos Arguiñano, el cocinero de todos, presenta otro libro más: La cocina de tu vida, 950 recetas imprescindibles en su cocina. Carlos, de verdad ha sido un honor poder entrevistarte, porque te veo todos los días y te he seguido desde que tengo uso de razón, así que a seguir igual de bien.
Qué bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Además, oye, descendemos de la misma zona, tú y yo, ¿eh?
Sí, señor.
Ya sabes.
Sí, señor.
Porque tu mamá es de Estella.
De Estella, Navarra.
Y mis abuelos eran de Morentín de la Solana, que es pura tierra Estella.
Fíjate, Carlos, muchísimas gracias, de verdad.
Vale, un abrazo a todos. Y que sigáis alimentándoos bien.
No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo.